Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Todavía tenemos muchos minutos por delante de radio. Tenemos pendiente una visita a esas bibliotecas que abren ya durante un montón de horas seguidas. Luego nos lo cuenta Gloria Talavera. Para los estudiantes que, en fin, ya ven cómo se van acercando esos exámenes que algunos hemos olvidado, pero que ellos tienen que tener muy presentes. Llegará por aquí Rubén Ruiz también con su ranking de los lunes. Veremos a ver qué es lo que ha llamado la atención o de qué han decidido, en fin, hacer su lista habitual en el Planeta R. Pero antes de todo esto, tenemos un libro muy interesante que comentar con su propio autor. Y es que se acaba de publicar Te llamaré Celia, es una novela imprescindible sobre una mujer que realmente influyó en varias generaciones de niñas, sobre todo. Hablo de Elena Fortún, aquella escritora que dio vida a ese personaje, yo creo que ya es mítico, del que luego se han hecho incluso series de televisión, que se llamaba Celia. María Montesinos es nuestra escritora de hoy y ella es la que ha decidido novelar, en este caso, la vida de otra escritora. María, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, volvés otra vez al tema de la mujer como protagonista, que es una constante en toda tu obra. Quienes te sigan desde hace mucho tiempo y tienes muchísimos lectores, además, bueno, por recordar a Victoria, a Micaela, a Celia, a Julia, sí, y ahora a Elena también. ¿Por qué decantaste en esta ocasión por la vida de una mujer real? Y una mujer como Elena Fortún, que es verdad que no sabemos demasiado, no sabíamos hasta que tú has escrito el libro demasiado de su vida.
Pues a ver, yo empecé a, después de publicar la trilogía que estaba ambientada en la restauración monárquica a finales del siglo XIX en España, pues lo natural para mí era un poco ver en la época de mi siguiente libro cuál sería, ¿no? Entonces empecé a mirar la los años 20, principios de los años 30, antes de lo que fue la Guerra Civil en España. A mí siempre me ha atraído mucho la figura de María Lejárraga, que fue una mujer estupenda, que también escritora, periodista, autora teatral de innumerables obras que luego se ha sabido que firmaba su marido, Gregorio Martínez Sierra. Y resulta que me crucé con Elena Fortún, que en aquel momento, pues al principio yo no creí que era una escritora más tardía, no la ubicaba yo en esa época, pero empecé a mirar, a investigar, vi que la verdad es que yo no conocía demasiado de su vida, como me imagino que le pasa a muchísima gente de hoy en día, siendo una escritora tan prolífica. Publicó muchísimos libros de Celia, de Cuchifritín, de Mila y Patita, o sea, escribió muchísimos libros y sin embargo luego, bueno, pues ha pasado un poco al olvido su figura y no se conocía casi nada su vida. Entonces, bueno, a mí me interesó su figura y dije, venga, pues voy a empezar a escribir sobre ella.
Fíjate, María, Elena Fortún, es verdad que la tenemos muy ligada siempre a ese personaje infantil, esa niña entre traviesa, avispada, que es Celia. Pero es verdad que luego hemos descubierto que escribió mucha novela para adulto también, ¿no?
Sí.
Novelas complicadas para la época, además.
Claro, sí, las escribió un poco más tarde, porque ya empezó a escribir los cuentos de Celia a finales de los años 20, en el 28, luego ya siguió durante los años 30, luego ya se fue al exilio y también siguió publicando en el exilio. Y los libros de los que hablas, que fueron efectivamente ya para adultos, de temática. Uno fue más bien una novela semi-autobiográfica, porque ella siempre escondía un poco su vida, y el otro fue temática lésbica, porque ella tuvo esa identidad sexual homosexual, por así decirlo, que realmente nunca sacó del armario.
Hombre, de hecho, se casó, tuvo hijos.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, es verdad que es una relación muy desconocida para todo el mundo. Tuvo sus relaciones con otras mujeres, pero es que además hemos descubierto una mujer avanzadísima para su época en muchísimos aspectos.
Sí, es que ella y el grupo de amigas en el que se integró ya además en los años 20, que ella ya era mayor y tenía, bueno, pues mayor entre comillas, que todas somos muy estupendas,
sí,
pero 38, 40 años, que fue esa época, fue una escritora tardía, porque ya hasta esa época se había dedicado a su casa, a criar a sus hijos, etcétera. Muere su hijo pequeño Bolín con 10 años, la sume en una crisis muy fuerte de, bueno, pues de dolor, de pena, etcétera, y cuando vuelve a Madrid de Tenerife, que se habían ido, pues es cuando empieza un poco a escribir y a buscar un poco su identidad y su camino, lo llama ella. Ella habla de encontrar su camino y con él su identidad personal, literaria y sexual también, las tres. Entonces ella estuvo casada con Eusebio de Gorbea.
Fue un militar.
Un militar con vocación literaria. Fue un matrimonio muy complejo porque él tenía celos de ella, de su éxito. Él también habría querido ser un autor de éxito, pero no salió porque, bueno, pues él tenía su estilo, su lo que fuera. Y entonces toda su vida literaria, por así decirlo, estuvo en ese relación un poco de amor-odio con su marido, con ella, más bien, por celos de literarios, por celos de ella, ¿no? Entonces, realmente la marcó mucho la muerte de su hijo y la marcó también mucho la relación con su marido, que sin embargo mantuvo hasta el final, fue leal, fue un matrimonio que continuó, incluso en el exilio también.
Se podría pensar, María, fíjate, que cuando alguien da el paso de la novela inventada, digamos, imaginada por la autora, a novelar la vida de una persona, hombre, pues más fácil. Dice, no tengo que pensar tanto, porque la vida es la que es. Pero eso lleva un trabajo exhaustivísimo de documentación, que no sé si te ha sido fácil o difícil. Y luego, novelarlo, es que es muy complicado novelar algo que ha pasado realmente, ¿no?
Sí. A ver, a mí es que todo lo que es documentación e investigar y todo eso me encanta. Es una faceta de mi trabajo de escritora que disfruto muchísimo y que además es que me gusta empaparme de todo, aunque no lo necesite, me gusta, ¿no? Entonces no dudo un momento en buscar todo tipo de información para empaparme efectivamente de lo que es un personaje, una época también, la que fue aquella época de Madrid, y luego lo que era la vida. Y cuando... Efectivamente es complicado, pero...
Muy complicado porque, perdona que te haga este pequeño paréntesis, tú te inventas un personaje, lo puedes hacer hablar como te dé la gana, realmente. Sí. Pero claro, este personaje real al que tú no has conocido personalmente, ¿cómo hablaba? ¿Cómo hablaba en la intimidad? ¿Cómo hablaba con sus amigas? ¿Cómo hablaba con sus parejas? ¿Cómo hablaba con sus hijos? ¿Era autoritaria o era una madre blanda? Claro, todo eso luego hay que ponerle voz y hay que meterlo en diálogos. Claro, eso es absolutamente alucinante, realmente,
ese proceso. A ver, cuando tú te empapas del personaje, lees mucho sobre ella, pasas mucho tiempo con ella en la cabeza, porque yo realmente he estado como más de un año con ella metida un poco en mi cabeza, imaginándomela, conociéndola, interpretándola, ¿no? Que al final también es
claro.
Alguien a la que tienes que, cuando lees algo de ella, pues tienes que mirar un poco entre líneas, etcétera. Pues cuando ya un poco la tenía tan interiorizada es cuando empecé a escribir, pero aún así es difícil porque... Yo quería ser muy honesta con ella, ¿no? Con el personaje de Elena Fortún. No quería inventarme nada que realmente no hubiera sido parte de su vida. O sea, yo me he inventado muchas anécdotas, muchas cosas que le ocurrieron de su relación con su marido, etcétera, de sus amigas, situaciones, etcétera. Pero nada que yo no sea, esté segura de que ella... Forma parte de...
Yeah.
Es coherente con el personaje, forma parte de su historia, de su vida, ¿no? Que eso para mí también es importante, no traicionar un poco su memoria, ¿no? Que a mí me parece, para mí, como escritora y con ella en concreto, que ha sido una escritora tan importante para generaciones enteras de niñas y de niños en España, pues me parecía algo importante para ella.
Bueno, tampoco murió hace tan... quiero decir, creo que murió en el año 52. Exactamente. ¿Has conocido a personas que le conocieron personalmente?
Yo no he conocido a nadie. La autora de La única biografía que existe, que fue la profesora Marisol Dorado, en la que yo me he basado mucho para conocer la vida de Elena Fortún, ella sí que hizo esa labor de investigación, viajó a Buenos Aires, viajó a Estados Unidos a conocer al hijo, que bueno, el hijo ya se había muerto, a la nuera, que era la viuda del hijo. La nuera le dio un bolsón enorme con un montón de cartas, de manuscritos y tal, sin saber muy bien lo que había dentro, y cuando Marisol Dorado abrió el bolsón se dio cuenta de que había una joya con la que podía ella trabajar y crear la biografía de Elena Fortún, y entre otras cosas estaban los manuscritos de estas novelas de adultos que ella no había querido publicar en vida, porque a fin de cuentas era como dar a conocer su identidad sexual, que ella había querido que permaneciera oculta, ¿no?, su homosexualidad.
Fíjate, es muy curioso también si te pones a pensar en el personaje. Dices, ella fue madre de dos niños, es verdad que el pequeño murió con 10 años, sí, creo, muy, muy pequeño. Y sin embargo, su personaje, ella donde recrea, digamos, ese mundo de la infancia, es una niña, es Celia.
Sí, yo creo que es una niña que tiene mucho de ella también.
Seguramente.
Luego, además, es una niña porque ella siempre tuvo muy viva su niña interior. Fue una mujer que tenía esa visión, esa mirada también a los niños, muy tierna. Y luego tenía un oído, que eso lo decía, me parece que era Carmen Martín Gaite, un oído fantástico para escuchar a las conversaciones de los niños, ¿no?, y reproducirlas, porque realmente es que tú lees los libros de Celia, que yo eso estoy recomendando a todo el mundo que los lea, porque es que son deliciosos. Y escuchas la lógica infantil, que es divertidísima, ¿no? Entonces ella tenía esa capacidad de recrear esas conversaciones infantiles súper divertidas entre los niños. Y bueno, pues yo creo que ese fue un poco también su aportación a la literatura infantil, porque ella fue muy innovadora en su momento, ¿no?
Y fíjate, además reflejaban en su personaje, en Celia, reflejaba su propia vida adulta. Es decir, ella se exilia después de la Guerra Civil y escribe a Celia en el exilio. Sí. Ella de pronto tiene contacto, bueno, pues con la religión, y entonces escribe que Celia hace la primera comunión. Quiero decir que utilizaba un poco su personaje infantil para reflejar lo que estaba viviendo ella de adulta.
Claro, porque al final, bueno, ella cogía muchísimo de su vida y de su entorno y de su experiencia para crear los personajes, ¿no? De hecho, yo me acuerdo una anécdota que leí cuando estaba en Buenos Aires. Ella estaba en España y tenía una amiga en Buenos Aires y le decía, que era profesora en un colegio de niñas, le decía, apúntame lo que hablen las niñas, que me va a servir para escribir mi próxima novela, ¿no? Entonces ella siempre le gustaba documentarse, y efectivamente yo creo que cogía mucho de su vida, de sus amigos, todo lo que veía para crear las novelas. Por ejemplo, Celia en la Revolución fue la novela en la que refleja sus años, los que vivió ella en Madrid durante la Guerra Civil, que fueron 3 o 4, desde la mirada de Celia, que era una niña adolescente en aquella, era una adolescente de unos 15, 16 años. Y además me parece un libro muy recomendable porque lo refleja el horror de la guerra, pero desde una perspectiva muy neutral, muy apartidista, muy de lo que afectaba realmente la guerra a la gente, sin entrar en unos, en otros y tal, ¿no? Y me parece un testimonio muy valioso para conocer un poco los desastres de la guerra.
De todo lo que has descubierto, porque claro, te fascinó el personaje de Elena Fortún, y dijiste, bueno, pues escribo ya este libro. Claro, hay que ponerse, como tú dices, a investigar, que ya has dicho que es algo que te gusta mucho. Pero claro, cuando uno investiga, de pronto encuentra cosas con las que no se esperaba. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la vida de Elena Fortún que tú desconocías?
Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención era su inquietud intelectual, y su curiosidad, su capacidad para conectar con los niños, y luego su grupo de amigas. A mí eso me entusiasmó conocer un poco el círculo en el que se integró cuando ella ya está en Madrid en los años 20, que eran pues todo mujeres, María Lejárraga, Carmen Baroja, Zenobia Campuzano, Rubí, que era la mujer de...
Juan Ramón Jiménez, perdón.
No pasa nada.
Sí.
Isabel Oyarzábal y otras tantas mujeres intelectuales, artistas, etcétera, que se reunían en torno al Liceo, un club de señoras de aquella época, que fue realmente un espacio para el feminismo, el germen del feminismo de aquella época, y que a ella la apoyaron, se apoyaban todas entre sí, a ella la apoyaron en su carrera literaria, ella se nutrió de ellas y ella siempre pudo, siempre que pudo, devolvió los favores y las apoyó a todas, ¿no? En sus cada vez que podían. Entonces a mí me encantó el ambiente de sororidad, si es que ahora se puede decir esta palabra para aquella época, entre ellas, entre todas estas mujeres, que no eran las modernas, porque las modernas eran más jóvenes, eran la generación posterior de veintitantos años, 30, que empezaban un poco a estudiar ya en la universidad y tal, sino eran la generación anterior de mujeres que en aquella época tenían 40 y tantos, 50 y tantos, más mayores, habían llegado un poco tarde a la modernidad y sin embargo estaban deseosas de subirse un poco a ese carro también de lo que era la igualdad, el mundo artístico, intelectual, etcétera, de aquel Madrid que estaba en plena efervescencia, era la edad de plata de las letras y las ciencias en España, fue, ¿no?
Entonces, cierto.
Muy interesante.
María, ¿y ahora qué? Quiero decir, ya tenemos el sexto libro, sexta novela que publicas. Y ya tenemos a Elena Fortún con ese Te llamaré Celia, editado por Peguin, por cierto, que yo recomiendo a todos los oyentes de Onda Madrid, de verdad, a los que, bueno, desde luego, a quienes han sido fans de Celia, de esos libros de Celia, por supuesto, y a quien no haya tenido la oportunidad, porque a lo mejor le ha pillado más tarde, de verdad que es un libro fantástico. Vamos a conocer además la vida de una mujer, pues eso, que yo creo que se merecía este reconocimiento. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos tirando por personajes que han vivido y los seguimos novelando, mujeres, o ya tenemos alguna en la cabeza, o hemos recuperado alguna de libros anteriores, que todo puede ser.
No, tengo otra novela en la cabeza que la tenía casi antes de que fuera la de Elena Fortún, en la misma época, pero ya en otro contexto, y le estoy ahora estoy empezando un poco a documentarme, a leer cosas, y un poco en todo. Sí que hay mujeres, porque yo creo que a mí es que me atrae mucho y creo, no sé, pues me interesa todo lo que sea darle visibilidad a mujeres que todas estas de las que he hablado luego han pasado, ¿verdad?, desapercibidas. Estoy segura de que muchísimas de nosotras, yo desde luego no las conocía, a Isabel Oyarzábal, la vida de Zenobia Campuri tampoco conocía demasiado, a lo mejor me sonaba su nombre, pero poco más. Bueno, Matilde Ras, que fue la pareja de Elena Fortún durante, bueno, la pareja, amigas especiales, fue una grafóloga, la más prestigiosa que hubo en España durante aquella época, maestra de grafólogos después, en fin, que fueron mujeres con un currículum, con un talento, con una con mucha capacidad intelectual y que luego, a partir de, bueno, pues de la Guerra Civil, todas, muchas de ellas salieron al exilio y otras, bueno, pues se quedaron y ya se metieron en sus casas y no hemos sabido nunca más de ellas, ¿no?
Oye, pues Zenobia a lo mejor tiene una novela, ¿eh?
Zenobia es muy interesante. Sí, es un personaje también. Estudió en Estados Unidos, ella hizo un curso en la Universidad de Columbia que luego no terminó, volvió a España, conoció a Juan Ramón Jiménez. Fue traductora de Rabindranath Tagore, de toda su obra.
Sí, es verdad.
Todavía hoy en día sus traducciones están vigentes.
Sí, sí.
Y también traducía, que esto que igual se sabe menos, muchos poemas de autores ingleses y norteamericanos para Juan Ramón, porque ella, su inglés era perfecto, había estado viviendo mucho tiempo en Estados Unidos. Y se los traducía porque él quería conocer cómo era la poesía en estos sitios, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos. Y ella se los traducía para él. Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue una pareja muy, muy, también muy interesante los dos.
Pues ya estamos tardando, María, en darle un poquito de vida, ¿eh? En forma de libro. Bueno, ahora, evidentemente, hay que darle promoción a este Te llamaré Celia, que repito, de verdad, escribes tan bien, María. Gracias. Da tanto gusto, de verdad, y se leen tan fácil tus libros. Y además tienes libros de temáticas muy diferentes, siempre con mujeres, ¿eh? Siempre con mujeres rompedoras, con mujeres, en fin, que tienen voz propia gracias a que tú se la das.
Bueno, porque se la merecen también, bueno, ¿no?
Claro que sí.
Elena Fortún, desde luego, se merecía una novela porque durante muchos años ha sido, durante décadas, fue una de las bestsellers de España.
Pero es verdad, pero era una firma. Era una firma en una portada de un libro donde la protagonista era una niña, siempre, Celia. Elena Fortún se quedaba ahí en la firmita. Sí. Y es verdad que hemos descubierto a una mujer muy avanzada en muchísimos aspectos, una mujer que le gustaba las tertulias literarias, una mujer que tenía un círculo de amigas, es verdad, una mujer que no pudo ejercer otra cosa durante mucho tiempo, efectivamente, que su papel el papel que estaba
esposa
reservado para las mujeres, ¿no? Y además, mujer de un militar, encima, con dos hijos, que pasó por muchos traumas, desde perder a un hijo hasta tener que marcharse exiliada. En fin, una vida apasionante que te agradecemos muchísimo, María. Ha sido un placer tenerte con nosotros. En cuanto empiece a funcionar tu siguiente, iba a decir, tu siguiente imaginación hecha a papel, te esperamos por aquí.
Pues muchísimas gracias.
Sí. Estarás en la Feria del Libro, imagino.
Sí, en la Feria del Libro de Madrid voy a estar firmando ejemplares.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, hacerse con uno de estos ejemplares para que luego María nos lo firme en la Feria del Libro. María Montesinos, autora de Te llamaré Celia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya
igual,
está
igual,
todo
sí que ya estoy.
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Lucía Rey, pianista y compositora, y me gustaría anunciaros que estreno mi nuevo álbum llamado Nómadas el próximo jueves 16 de mayo en la Sala Villanos, en el número 18 de la calle Bernardino Obregón, en el barrio de la Arganzuela. Nómadas es mi segundo álbum y me hace mucha ilusión poder invitaros a esta primera presentación en directo aquí en Madrid, junto con mis compañeros Michael Olivera a la batería, André García al contrabajo, Juan Carlos Aracil a la flauta y Pastor Andrades a los coros. Os esperamos el próximo jueves 16 a las 21:30 horas. Apertura de puertas a las 21. Muchos besos y que tengáis un feliz día.
Buenos días, Madrid. de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid amplía desde hoy lunes el horario de 11 bibliotecas públicas para ayudar a los estudiantes que ya tienen la vuelta de la esquina a los próximos exámenes. Dos de ellas van a abrir 24 horas hasta el 5 de julio y otras 9 van a tener horarios desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada. En todos los casos se puede acceder a estas instalaciones de lunes a domingo, es decir, todos los días de la semana. Y Gloria Talavera está en una de estas bibliotecas que creo además que es con sorpresa.
Cuando me digas.
Parece que tenemos algún problema en conectar con Gloria Talavera. Llevamos hoy un día un poquito revuelto. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver. Pues nada. Seguimos sin poder conectar con Gloria Talavera, que repito, está en una de estas bibliotecas, una de las 11 bibliotecas, que desde hoy amplían su horario habitual para que los estudiantes que preparan exámenes, bueno, pues puedan hacerlo con tranquilidad. Gloria.
Sí, Eli, bibliotecas que amplían horario. Una de ellas, la Elena Fortún, está en retiro y aquí estamos con su directora, Margarita Domínguez. Oportunidad, ¿no?, para que los estudiantes se distribuyan muy bien el tiempo. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, estamos muy bien y la verdad es que es una demanda que hacen siempre los estudiantes, y no solo los estudiantes, de ampliar un poco el horario en estas épocas de presión de exámenes. Y bueno, la verdad es que es una idea que reciben muy bien. Ya a primera hora estaban esperando entrar y esta noche empezamos.
Hasta el 5 de julio con esta ampliación aquí de 24 horas. Y contábamos que hay otra también biblioteca, en este caso Rafael Alberti, en el distrito Fuencarral el Pardo, que va a tener el mismo sistema. Y me gustaría también que nos contarais cómo os organizáis, ¿no?, y qué tipo de estudiantes viene en función de los horarios.
Bueno, sí, bueno, lo primero que te quería decir es que concretar que esta biblioteca es el distrito de Retiro, pero es la biblioteca que está en Doctor Esquerdo 189, para que no se equivoquen. ¿Y cómo nos organizamos? Bueno, la verdad es que la biblioteca no es la biblioteca, los servicios de la biblioteca que abren 24 horas. La biblioteca abre, como siempre, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Y lo que pasa es que la sala de lectura se abre 24 horas. Quiere decir que todos aquellos que quieren entrar un poquito antes de la apertura habitual, pues normalmente a las 7, a las 6 y media de la mañana ya empieza a haber gente. Y que luego quieren prolongar por la noche, pues pueden hacerlo, pero solamente para lo que es la sala de lectura. El resto de la biblioteca, el resto de los servicios, evidentemente, están cerrados.
Y por motivos de seguridad, como decías, lo que se va a pedir también a los usuarios es que tengan más de 14 años.
Sí, tienen que tener más de 14 años y tienen que traer, identificarse con el DNI o con algún documento.
Y eso te iba a preguntar, ¿no?, ¿qué tipo de usuarios viene en función de las distintas horas de la jornada?
Bueno, sobre todo en esta época vienen muchos estudiantes de EBAU. Al principio, hasta que pasan los exámenes de la EBAU, son mayoritarios los que hay mayoría de estudiantes de la EBAU. Luego están, por supuesto, todos los estudiantes universitarios que ahora también tienen los exámenes, que empiezan. Y luego los habituales, porque la biblioteca pues también tiene otras personas que aprovechan estos horarios fuera de su horario de trabajo para estudiar y trabajar. Y sobre todo los opositores, que aprovechan también que la biblioteca abre un poquito más.
¿Cuántos puestos tiene esta sala de estudio?
Esta sala de estudio tiene 104 puestos.
Y se llena, seguro, ¿no?
Sí, se llena. Al principio se llena, evidentemente, conforme van pasando los exámenes, se va vaciando un poquito hasta el 5 de julio, que ya normalmente no viene mucha gente.
¿Qué os cuentan los usuarios que normalmente se preparan sus pruebas, sus exámenes en una biblioteca pública? ¿Qué encuentran aquí que no encuentran, por ejemplo, en casa?
Bueno, yo creo que también la biblioteca en este momento es un espacio de no distracción, como ahora todos tenemos muchísimas distracciones con los ordenadores, con los móviles. Lo que ofrece la biblioteca es un espacio un poco diferente, un espacio mucho más tranquilo, con menos distracciones. Luego también permite socializar con algunos compañeros que estudian al mismo tiempo y cambiar un poquito el ritmo de estar encerrado en casa, por ejemplo, estudiando.
Hemos estado echando un vistazo a esta sala, ¿no?, de estudio. En nuestra época nos llevábamos libros y apuntes. Ahora no faltan las tablets, por supuesto los teléfonos móviles o los portátiles, ¿no?, que nos apoyan en toda la información que necesitamos para apoyarnos en cualquier momento.
Sí, ahora la mayor parte de la gente trae ordenadores y tablets y de hecho las bibliotecas estamos preparadas para dar ese servicio. Todas las mesas tienen enchufes para cargar los móviles y los ordenadores y luego pues tenemos wifi, que es de las cosas fundamentales para poder estudiar hoy en día.
Y entiendo que no se hace reserva previa, uno viene y espera si hay hueco en esas salas de estudio.
Sí, efectivamente, sí. No hacemos sala de espera y lo que intentamos es que también los asistentes respeten un poquito el espacio. Quiero decir que a veces vienen, ocupan el espacio y se van y ahí estamos nosotros para gestionarlo.
Margarita Domínguez, pues muchísimas gracias. Queríamos contar a los oyentes el funcionamiento de este nuevo horario, en este caso de 24 horas aquí en la Biblioteca Elena Fortún.
Muchas gracias a vosotros.
Eli, pues nada, 24 horas a partir de hoy que abre esta biblioteca. También la Rafael Alberti, que está en el distrito Fuencarral el Pardo. Y contábamos que hay otras que lo que hacen es ampliar su horario desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada. En ese caso son la José Luis San Pedro, en Chamberí, Pedro Salinas, en el Distrito Centro, José Acuña, Moncloa Aravaca, Antonio Mingote en Latina, Javier Marías en Moratalaz, José Hierro en Usera, Miguel Hernández Puente de Vallecas, Luis Rosales en Carabanchel y María Moliner en Villaverde. En total se ponen a disposición 1.242 puestos de estudio.
Pues nada, nada, ya lo saben los estudiantes y ya lo sabe Rubén Ruiz, que creo que un poquito de, a lo mejor de biblioteca le apetece. Rubén, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, vienes a la biblioteca, sé que vienes desde Planeta R a la biblioteca a estudiar.
Me encantan las bibliotecas, por dentro no he visto ninguna. Pero
¿no?
En la puerta he pasado muchos años ahí en la puerta.
Sí, pues yo estudié, lo que es una biblioteca.
Sí, yo estudié aquí, yo hice el Erasmus, lo hice aquí en el Planeta Tierra.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, por eso dominas también el idioma, claro.
Lo aprendí ahí, sabes que en Planeta R la carrera son unos 25 años, más o menos.
Sí,
llevas todo con tu curso, yo tardé 52.
¿Y el Erasmus qué?
Y seis años estuve aquí de Erasmus. En Tomelloso.
¿Que viniste aquí? ¿En Tomelloso?
Claro, en Tomelloso. La Universidad de Tomelloso.
¿Pero por qué en Tomelloso?
Tomelloso University, porque fue la que me encajaba más con mis estudios.
Todo el mundo que viene a España viene a pasárselo bien. España, Italia y Portugal son tres destinos de Erasmus que tampoco es que quieran dejarse ahí la vista en las bibliotecas locales.
O sea, a estudiar,
¿sabes?
No.
Viene normalmente, pues a conocer gente.
Claro, es gente que no compara el plan de estudios, ¿no? No dice, hombre, en Italia se ve que estudian mucho, porque mira esta asignatura.
No.
Es más, ¿dónde están los bares? Claro. Y España.
Que es la sangría.
Que es importante también.
Hombre, claro, perdona. Y tú viniste también por eso, ¿no?
No,
Tomelloso, pero
yo
hombre.
Yo vine atraído por el plan que tiene la Universidad de Tomelloso en arqueología marina y botánica.
Arqueología marina en Tomelloso.
Arqueología marina y botánica.
Pero tú estás
botánica.
Seguro. ¿Tú estás seguro de lo que has estudiado?
Pues, 6 años.
¿Te dieron título?
6 años estudié. Me fui sin recoger el título. Tengo que ir.
¿Y cómo era la...? La universidad.
Verde. Era como, ¿sabes? La típica casa de cal, pues, pero verde. Como de playa. Con una terraza muy bonita.
Y ahí estuviste barriendo. Es que
yo como si la estuviera viendo ahora mismo. Pues haciendo lo que hacen los universitarios de Erasmus, ya sabes. Pues estudiar, recoger. Bueno, creo que estuve en Tomelloso, creo.
Ay, Dios mío. Bueno, en fin.
¿Qué? Luego te enseño fotos, que tengo en el móvil ahí de mis compañeros de Tomelloso.
Mándame, luego lo subimos. Si sí, son decentes, porque hay veces...
Algunas no, has hecho bien en avisarme
tremendo,
porque se ven ahí cosas de...
Hay fotos de Erasmus que la gente no puede enseñar.
Es mejor no verlas, claro.
Bueno, sí, exactamente, a lo mejor las puedo enseñar, pero bueno, de pronto que te encuentras con alguna y se te saltan los ojos.
Claro, hay gente que no puede enseñar las fotos ni antes de irse de Erasmus, o sea, de la cara que tenía ya, pues imagínate fuera.
Bueno, venga, va.
Ya estamos, este señor, macho, de verdad... No sé quién es, no sé dónde ha salido este señor.
Ceballos.
A trabajar de una vez. En fin,
Ceballos, bueno. Profesor en la Universidad de Tomelloso, por cierto.
Hombre, de los más famosos. Era del que, más,
no.
del que más se hablaba allí.
Sí, de, ¿no?
Sí,
de Ceballos.
Sí, allí le llamaban Don Ceba. Era él. Don Ceba, y era muy duro, muy duro, sí, sí, sí.
Sí, lo es, lo
te pillaba
siendo.
Ahí, te pillaba copiando, una vez me pilló copiando. O sea, sí. También es verdad que es que, claro, fui yo un poco torpe porque me hice una chuleta, o sea, me escribí con boli las respuestas del examen.
Sí, muy bien.
Ceballos daba botánica integral, daba, era la asignatura que daba.
Ya.
Y me escribí las respuestas, me puse una minifalda de cuadros y me escribí las respuestas en el muslo.
¿Y qué?
Y me pilló.
Ah.
Me pilló. Pues no sé dónde estaría mirando Ceballos, me estaba mirando los muslos.
Mal, mal. Pues mira, eso porque te pillo mal año. Ya. ¿Por qué India haces eso mismo y ganas Eurovisión?
Efectivamente, sin chuleta ni nada, mira.
Con la falda, simplemente con la falda de tablas.
Qué bonito iba el muchacho. Que,
bueno,
estudió,
yo lo he visto ahí.
Estudió conmigo también.
Yo lo he visto ahí.
Sí. ¿Lo has visto? Sí. No lo viste en directo, claro. Tú de Eurovisión no.
Yo no sé, lo tenía de fondo, claro. Lo puse.
Ah, sí, lo pusiste.
Y de vez en cuando pasaba por allí, sí.
Y veías que España para arriba no.
No, va, va. España y ver para abajo.
España para arriba, no.
Y ahí para abajo.
El muchacho de... muchacho, porque sabes que es no binario, es, no es ni hombre
Nunca
ni mujer.
Nunca he entendido qué es eso.
Que no eres ni hombre ni mujer.
¿Entonces qué eres?
No eres ni hombre ni mujer, eres
¿Pero
no
cómo
binario.
Alguien se puede definir con un no, diciendo que no soy. O sea, yo puedo definirme como...
Ya.
No soy perro.
Ya. Claro.
Entonces, ¿qué? Pero ya, algo seré,
claro,
digo
claro,
yo.
Claro,
definirse con un no,
claro.
Es una cosa un poco... Deberían aclararse y definirse.
Claro. Tengo que
de alguna manera.
Tengo que repasar los apuntes de ontología en Tomelloso.
¿Sí?
Para ver si me aclara, si ya me aclararon esta cuestión en su momento. No sé, en la asignatura de Ceballos no sé si se dio, la verdad.
No,
¡ponte a trabajar!
Demasiado filosófico.
Creo que al tercer aviso te tienes que poner a trabajar ya,
si no
te echan.
¿De qué habéis hecho el ranking?
Hemos estado pensando muchísimo, le hemos dado muchísimas vueltas a esto mi equipo y yo.
Sí, tu cuñado y tú.
Hemos dicho, ¿qué podemos hacer? Que el domingo pasado hicimos Día de la Madre.
Sí.
Y después, claro, y después hicimos Madres por el Día de la Madre. Y después de darle muchísimas vueltas, hemos llegado a la conclusión de que vamos a hacer Madres 2.
Ah, muy bien, o sea, me gusta.
Hemos tardado mucho en llegar a esa conclusión, pero aquí
sí,
estamos.
Sí, pero las Madres dan para mucho.
Venga, eso, a ver si me da tiempo por lo menos a poner un par de cortes.
Venga.
Empezamos hoy con una señora que tuvo un error muy gracioso relacionado con Madres. Una anécdota muy divertida, digo este divertida entre comillas, que contó en el programa El Intermedio, en La Sexta.
La madre de una amiga mía fallece. Me voy al velatorio, me pongo a mirar y yo no veo a mi amiga y pongo un mensaje, oye, ¿dónde estás? Estoy en el velatorio de tu madre y yo a ti no te veo. Y en vez de darle al de mi amiga, se corre y doy al de mi marido. Y mi marido en casa recibe el mensaje, estoy en el velatorio de tu madre y no te veo por ningún sitio. Se planta en el tanatorio. Cuando yo veo a mi marido digo, ¿dónde vas? Y dice, ¿cómo que dónde voy? ¿Cómo que dónde voy? ¿Qué es lo que pasa? Digo... Ah, que te he mandado a ti el WhatsApp. Error, pero luego me reí un montón, ¿sabes?
Hombre,
pues sí.
Se conoce que el marido mucha relación con la madre no tenía, ¿no? Por lo que sea.
No,
porque,
no.
Claro, a ti te mandan un mensaje, en fin, dice, luego nos reímos mucho, claro, en el velatorio del marido, concretamente, ya. que le daría un infarto con el mensaje. Bueno, o no, porque lo que decíamos, para haberse muerto tu madre, la verdad es que el tipo ni siquiera hizo un par de preguntas para confirmar, ¿no? Yo
no.
Que sé, de qué se ha muerto, cómo ha sido, o sea, no sé, un poco, en fin.
Hombre, además, el tanatorio claro, se tarda un poco, claro, quiere.
¿En qué tanatorio estás? No sé, una serie de preguntas.
¿Algo?
De control, ¿no?
Sí,
mi madre estaba bien, si mi madre estaba, si la he dejado hace un rato en casa con la compra del Mercadona. En fin, bueno, pues el tío fue al tanatorio con la misma actitud que el que baja al bar. O sea, me ha llegado tu WhatsApp y he dicho, bueno, pues me paso un rato. Si no tengo nada que hacer, voy al velatorio de mi madre. Bueno, número 2 del ranking de madres.
Dios.
Esta que va sobrada de lógica y que nos enseña un poco más sobre lo importante que es la comunicación con los hijos. Comunicaos, por favor.
Mi hija mayor se llama Carmen.
Mari Carmen.
¿Tú cómo llamas a tu hija Mari Carmen?
Por teléfono.
Por teléfono, efectivamente. Que tampoco sé muy bien a dónde quería llegar la pregunta de Ramón. O sea, es decir, ¿cómo se llama tu hija? Mari Carmen. ¿Y cómo llamas tú a tu hija?
Ya.
Pues Mari Carmen, Ramón, claro. ¿Cómo la va a llamar? Claro, si la llama Paloma, no viene. Pues si se llama Mari Carmen, la llamará Mari Carmen. Digo yo, ¿no? Es que estos presentadores, en fin. No sé. Tengo dos hijos, Juan y Paco, pero les llamo Villarejo y Rockefeller.
No sé. No, a lo mejor para que no traiga Juan... ¿Quién quiere un jamón? No sé, es que claro.
Es que además,
no
si,
encuentra...
si tu hija se llama Mari Carmen... Pues es que ella es Mari Carmen, ¿no? Un nombre,
ya,
en fin,
sí.
Bueno, entre que la pregunta es absurda y la señora que se toma las preguntas literalmente, yo creo que le dice un camarero a la señora que va a tomar y dice, el sol si te quitas. Fuera de ahí, en fin. Bueno, los hijos son de las madres, eso está clarísimo. pero eso es solo una forma de verlo un poco limitada, ¿vale? Porque también hay otras personas que sistemáticamente, quiero recordarlo ahora, no quiero generar mal rollo, pero hay que decirlo, están dejando de lado sus responsabilidades, ¿vale? Otras personas. Y esta madre, Isabel HM70, está harta y quiere lanzar un mensaje.
No sé vosotros, pero yo ya me cansé de estarle cuidando la nieta a mi madre. ¡Ocúpate de tu nieta!
¡Ocúpate de tu nieta! Es verdad que hay abuelos que pasan
pero
a sus
es
nietos.
Verdad.
Claro, hombre, al final los tienes que cuidar tú como si fueran tus nietos. Pero no es justo. Claro, que te gusta tener una vida y tomar café con las amigas y jugar a la petanca. A ver, lo pensaba antes de tener nietos, pero bueno. ¡Qué irresponsables! En fin. Número 4. Os cuento que las madres tienen una obligación de por vida. Esto lo sabéis todas las madres. O sea, da igual la edad que tenga tu hijo. Tu obligación es darle tuppers de comida.
Siempre.
Eso es así, ¿vale? Pues aquí va una idea que os puede salvar la vida. ¿Habéis notado que la calidad de los tuppers de vuestra madre está disminuyendo con el tiempo? ¿Se está relajando? Pues seguid este consejo de Edurab 81.
Yo a veces le devuelvo a mi madre tuppers de mi suegra para que vea que tiene competencia y no se relaje.
Eso es una buena táctica para que mantengan la tensión de la competición, la madre y la suegra. ¿Ves? Yo tengo que confesar que solo sigo el consejo de los tuppers. No solo sigo el consejo de los tuppers, sino que he ido un paso más allá y lo he perfeccionado, ¿vale?
O sea,
sí. Cuando voy a ver a mis padres, finjo que hablo con mi suegra y le digo al teléfono: me encanta cómo haces tú la paella así, con muchas gambas, ¿vale?
Sí,
y suegra, y le digo por teléfono, y suegra, un detallazo lo de meter 500 euros en el tupper. Y si cuela, cuela. Y ya está. A ver si mi madre el siguiente pues se enrolla y te da un tupper. En fin, bueno, número 5 de nuestro ranking dedicado a las madres. Una recomendación literaria que os va a ayudar con la alimentación de los niños. Una obra de Ibimalu 13 que nos recomienda la propia autora.
El próximo libro, titulado Come la comida, mocoso malcriado, que esto no es un restaurante, y no me vuelvas a decir que no te gusta lo que cociné porque te pongo el plato de sombrero, te explico cómo hacer para que tu hijo adolescente disfrute y agradezca lo que cocinas.
Ahí está,
está muy bien.
Madre y escritora. Bueno,
sí.
Tiene otros títulos en su biblioteca, como Te rompo la cara, en el que certifica que el diálogo siempre es la solución de cualquier problema, Nos come la mierda, sobre la bonita convivencia con adolescentes, y está preparando otro, un libro de viajes concretamente, que se llama Un día cojo la puerta y me voy. Vale, ese sería el título.
Uy, qué bonito, que de madre.
Ese es precioso, ese
eso me encanta.
Número 6. Para una madre que demuestra lo importante que son para ella sus hijos, ¿vale? Siempre que puede, habla de ellos, de sus hijos, sin que nadie le pregunte. Ella habla de sus hijos. Y ya si le pregunta, pues hombre, por supuesto.
¿Tienes hijos?
De Alicante.
¡De Alicante! Efectivamente. ¿Tienes hijos de Alicante? ¿Cómo se llaman? No, gracias, no fumo. En fin. ¿Quién no le habrán hecho sus hijos para que no quieran ni mencionarlos?
Pero si lo saben, que tiene unos hijos de Alicante.
Claro,
claro, hombre, perdona.
Claro que no. Sí, tengo hijos. Sí, de Alicante.
Son de Alicante.
Claro, me la imagino en el notario haciendo testamento. ¿A quién deja sus propiedades? Y ella, ¿que cuándo son las Navidades? En diciembre. En fin. Bueno, una madre respeta a sus hijos. Esto va en el número 7 de nuestro ranking. Tomen las decisiones que tomen en la vida. Bien, esta señora que viene ahora tiene dos hijos. Ella es del Sevilla. Es muy futbolera. Y su equipo, o sea, bueno, su equipo, os vais a dar cuenta en cuanto veáis cómo habla de sus dos hijos, que uno es del Sevilla, os recuerdo. Esto fue en Antena 3.
Tengo dos hijos, y uno bético y otro sevillista.
Pues no me diga usted, ¿no son del Betis?
Uno, el chico, el grande sevillista, le dio la gran puta.
Ahí está.
Muy
bueno,
bien.
Ya lo ha aplicado. El chico es del Betis, que es el único al que quiere. Vamos, que les prepara la comida a los dos, porque son sus hijos. Pero al grande le escupen el filete y con la sopa de letra le dice: ojalá se te monte el gemelo celebrando un gol del Sevilla. ¿Vale? ¿Sabes esas personas que te dicen: ¿cómo voy a elegir entre un hijo mío y el otro? Pues esta lo tiene claro. Mira,
hombre, clarísimo.
Al del Betis, de hecho, le dio el pecho y al del Sevilla la espalda. ¿Vale? Fue lo que hizo cuando eran bebés. Bueno, las madres, número 8 de nuestro ranking. Algunas sirven también para librarte de ciertos marrones. Ojo a esto que vimos en La Sexta, que encontraron a una chica a la que le había tocado mesa electoral en las elecciones, y con otra que se había librado de ir y que quizá desveló más información de la que debía relacionada con su madre.
El 23 de julio, el Festival de la Democracia, las elecciones generales.
Es que vamos a estar en la gatera.
Estoy en la mesa electoral.
¡Te tocó mesa!
¡Me ha tocado la mesa electoral!
Se nota que vienen con muchísimas ganas de fiesta, porque es la primera persona a la que he visto celebrar que le ha tocado en una mesa electoral.
¡Hombre!
Bueno,
a ver, que igual nos toca también.
No, ya no, ya no.
Yo no, porque mi madre está en el ayuntamiento.
¿Qué quieren decir? ¿Que está ejerciendo corrupción para que
no,
pero ya lo has contado.
Ya lo has contado.
Corrupción en directo, ¿eh? Mi madre está en el ayuntamiento. Ese sorteo, los sorteos de ese ayuntamiento están más manipulados que los sorteos de la Champions del Madrid. O sea, eso no puede ser, claro. De hecho, deben estar cansados los vecinos de esta muchacha de que siempre le toque a él la mesa electoral, claro, y no a ella, de que sean dos vecinos en el pueblo y lleve 6 elecciones consecutivas siendo presidente de mesa, mientras esta chica ha sido 2 veces reina de las fiestas, casualmente, 3 veces mi simpatía, y le han tocado 4 pisos de protección oficial. O sea, es así, muy, muy injusta la vida.
Qué fuerte, me ha parecido fatal.
¿Has visto? Venga,
sí, sí, sí.
Novena madre del ranking que he encontrado en el Twitter de Sebas Maspons, y atención porque es una mujer a la que le preguntaban en la calle por los problemas que se encuentra viviendo en Madrid, ¿vale? Problemas que te encuentras viviendo en Madrid. No tiene ninguno, ella está encantada de la vida.
¿Qué es lo que más le preocupa de su vida en Madrid?
Nada, soy totalmente feliz. Mis hijas hace 20 años que no me hablan, que lo vean, que lo vean. No van a heredar nada, no os molestéis en volver porque no vais a heredar nada. Esto sería maravilloso que lo vieran, ay, cómo me gusta,
Dios. Está encantada,
ahí está,
madre.
Claro, es para estar encantado. La noticia mala es que no tienes mucha familia porque tus hijas no te hablan. La buena es que te van a sobrar un montón de tuppers en la cena de Nochebuena.
Hombre,
o sea, vas a estar cenando redondo de ternera hasta noviembre.
Ya va a gastar toda la pasta.
Claro,
toda.
Que también le digo, señora, que os sale en la tele con el boleto premiado del Euromillones, si sus hijas llevan 20 años sin hablar con usted, lo más probable es que se hayan olvidado incluso de su nombre. O sea, es así. Igual están hablando entre ellas y diciendo, ¿cómo se llama la voz esa que cantaba canciones, nos leía cuentos cuando éramos pequeños? Ah, sí, Alexa, la de Amazon. En fin, de todas formas, que no se preocupen estas muchachas, no pasa nada. En el mundo moderno las madres son absolutamente prescindibles. Sé que esto es duro, pero es así. O sea, teniendo Amazon y Tinder, cualquier cosa que necesites, material o de cariño, lo tienes al momento, 24 horas. Bueno, madre, ¿sabéis que cuando los hijos se van de casa hay una sensación, esto lo habrás vivido tú, claro, de desasosiego?
Nido vacío.
Claro, el síndrome del nido vacío, eso es. Pues a esta mujer, que es madre y se le nota, ni le suena.
Ya. Síndrome que se produce en algunos padres cuando los hijos salen del hogar familiar o nido y se independizan.
Alegría.
¡Alegría! ¡Ole! Ahí está, me imagino al hijo viendo el programa entre lágrimas en su casa. No sabemos si porque su madre acertó o por el cariño que le tiene, que es cero. En fin, es la única madre que los tuppers a su hijo se los manda por Amazon para no verlos. Se los pide a él. O sea, la única madre que ve a su hijo gordo y no ancho de huesos. La única que le dice, sí, sí, hijo, tú estás gordo. Bueno, y atención a este momentazo, porque en este ranking de madres he querido meter también un momento que demuestra que no todo el mundo está preparado para ser madre, ¿vale? Fijaos, hay una chica que sabe poner voz de niño pequeño, ¿vale? Sí. Sabe imitar la voz de un niño pequeño y que decidió vacilar a una operadora que llamaba a su móvil para venderle algo.
Buenas tardes, mi nombre es María Ross, le llamamos desde el departamento de distribución de hablo con el titular de la línea.
Hola.
Disculpe.
Mamá.
¿Puedo hablar con tu mamá? ¿Me la puede pasar?
Es que me ha abandonado. ¿Quieres ser tú mi mamá? Te quiero mucho.
Ha colgado la operadora. Qué poquísimo instinto maternal.
Ninguno.
¿Habéis visto?
Fatal.
Claro, esta no se mete a monja para que no le llamen madre. Hombre. O sea, qué barbaridad. Y oye, la cosa es que la táctica es rara, es agresiva. Pero igual si la teleoperadora hubiera estado más receptiva, dice que sí. De hecho, yo tengo 3 hijos y los 3 fueron así. Yo trabajaba para una operadora de telefonía. ¿Está contento con su conexión? ¿Quieres ser tú mi papá? Venga, vale, ya está. Y ahí el cuarto ya no coló, pero 3 sí tengo así. Bueno, la maternidad puede ser una tarea compartida o puede que te pase como en el canal de TikTok de Oscar Sáenz, que colgó cómo su chica se hacía un test de embarazo. Podemos decir que el momento del test de embarazo, Oscar lo llevó bien.
Ya he hecho pipí en el aparato. En 3 minutos sabemos si estoy embarazada.
Vale.
Pero es que tú no estás nervioso.
Pues claro que no, cariño. Yo no estoy a punto de ser madre soltera.
Estoy a punto de ser madre soltera. Le dice qué feo está eso de dejar tirada a tu pareja. O sea, lo ha hecho este chico, Oscar Sáenz. Y creo que piqué a Shakira cuando se publicó que debía 14 millones a Hacienda.
¿También?
¿Os acordáis? Creo que ese día, igual, le tuvo un rato en el telefonillo diciendo, ¿por quién pregunta? No. Aquí no, se ha equivocado. Deje la publicidad en el buzón, por favor. En fin, amigos, no seáis así. Hay que apechugar con lo que viene, ya está. El embarazo es de los dos, es una responsabilidad compartida, no hay que desentenderse, es muy difícil ser padre solo, ya está. Yo lo sé porque ayer mi mujer se fue a la peluquería un rato y me pasé llorando media tarde del estrés. Y eso que se llevó a 2 niños, solo me dejó a uno. Bueno, y dejo España un rato y me voy de Argentina. ¿Me da tiempo a otro? Sí.
A otro, sí,
bueno,
claro.
Dejo España un rato y me voy de Argentina, que allí también hay madres. Allí se aprobó la ley del aborto y he encontrado a este hombre que estaba en contra y con una razón muy de peso para estar en contra.
Yo necesitaba reforzar mis convicciones, la llamé a mi vieja, que somos 10 hermanos, escuchate esto. Le dije, viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papás, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros? Me dice, la verdad que no, yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos.
Fue delicada la madre porque le dijo, sí. Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Lo dijo, y en cuanto se dio la vuelta al chaval, la madre les guiñó el ojo a los otros y les dijo, no, le hubiese abortado a él. Obvio que está siempre preguntando boludeces. En fin.
¿Te vas a llevar los tuppers?
Me voy a llevar, sí, me los prepara, a mí me los prepara Ceballos, como mi madre, sabes que padre en un planeta R no tenemos.
No, estás adoptado.
Me los hace Juanjo Ceballos, que nos cogimos mucho cariño en la universidad. ¿Sabes? Pero, esos profesores que te marcan.
¿Vais pues juntos así hacia Tomelloso?
Por supuesto, a comer albóndiga con tomate, en la feria de la albóndiga con tomate de Tomelloso.
¿En Tomelloso?
¿Te imaginas que es verdad?
¿Pero qué me dices? Ahora me dio audiencia.
Feria del albóndiga.
Cogiendo el coche y yendo
mentira, a Tomelloso. ¿No? No vaya nadie.
Alcalde de Tomelloso, claro. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí?
Habéis hecho una fiesta sin decirme, lo ha dicho uno en Onda Madrid. ¿Te imaginas?
¿Dónde están los albóndigas, alcalde?
Qué maravilla, manifestaciones ahí en Tomelloso. Esta es una tomadura de pelo, alcalde. Han dicho que había albóndigas y no hay nada.
Nos marchamos. ¿Vuelves el viernes?
Vuelvo el viernes. Venga, sí.
Estupendo. Decidido. Pues nada, nosotros no, ¿eh? Bueno, el viernes también. Pero volvemos mañana a las 10, que por algo nos llamamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.